Buenos días, 11:30 de la mañana y hemos empezado con una música un poquito seria, ¿no? Pero vamos a intentar que esta charla no sea tan tan seria como esa música. Y es que hay veces que para hablar de ciertos temas parece que esperamos a que sea un día mundial, un día dedicado a ello, y es necesario hablar de ciertas cosas abiertamente para no tener que esperar a ese día mundial de X, para tratarlo de una forma, pues eso, más seria, con más gravedad. Hoy vamos a hablar un poquito sobre salud mental y para ello tenemos aquí a la psicóloga Ainara Febles. Buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal?
Bien hallada. Muy bien. Bueno, creo que está bien la música que nos pusieron al principio porque es súper serio y súper importante lo que yo vengo a hablar hoy aquí. Pero después de que termine la charlita, veremos si es necesario que sea grave. Porque una cosa es que sea importante y otra cosa es que sea grave. Vamos a ver cómo sale la charlita.
Claro, yo me refería a esa seriedad en el sentido de que,
o sea, bueno, solemnidad.
Claro, es un tema importante, evidentemente, pero yo prefiero tratarlo de una forma pues más liviana y más del diario. Bueno, además que vamos a hablar de la risa también, así que...
Sí.
Bueno, la salud mental es algo con lo que tenemos que vivir, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta en nuestra vida porque al final es salud. Y no solo está ahí la salud física, sino que la mental incluso puede hasta interferir más en nosotros mismos y también en nuestra salud física, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas cosas con las que convivimos diariamente en la vida de cualquier persona que pueden llegar a ser hostiles para uno mismo y una misma?
Eso depende de cada persona. Pero es verdad que hay como factores de riesgo, ¿no? Como quien dice, el estrés, la ansiedad, el no pararse. Me gustaría dar un dato, Pilar. En España, tras la pandemia, la tasa de suicidio ha incrementado un 128% de 2020 hasta 2022. Y con este dato quiero fundamentar mi alegato. Yo creo que es importantísimo hablar de salud mental porque creo que es vital para nuestra sociedad. Porque nuestra sociedad cada día enferma más de su corazón y de su mente, más del cuerpo. E incluso, aunque haya enfermedades físicas, hay cierta relación a nivel emocional. Entonces, yo lo que quiero decir es que estamos desarrollando o estamos creando una sociedad con cierta patología mental o emocional que ese estado de bienestar que todos queremos como sociedad está costando alcanzar. Porque a mí se me ponen los pelos de punta.
Al final hay mucha gente que, bueno, y esto se pensaba hace no tanto tiempo, que hablar sobre el suicidio incitaba a las personas al suicidio.
Son datos.
Nada más lejos de la realidad, ¿no? Yo creo.
Yo creo que si no hablamos, es súper complicado. Yo pienso que las cosas que nombrarlas por su nombre y que esconder las cosas hace que el monstruo se haga más grande. Los datos son graves. Vale, son graves, son serios y hay que trabajar en prevención, en salud mental para que esos datos se reduzcan. Pero si no sabemos,
además,
si no lo tratamos...
Además, los datos del suicidio preocupan especialmente en las personas más jóvenes.
Exactamente. Y es nuestro futuro, el futuro de la sociedad, las personitas, niños, niñas, jóvenes que se están formando, que están desarrollando su maduración emocional y que si no se cuida y no se previene en salud mental, después cuando seamos adultos, ¿qué sociedad vamos a tener?
Esto nos lleva a la prevención, porque no tenemos que esperar a tener una cierta patología de salud mental, sino que en este caso, además, en el caso de los jóvenes, es muy importante aprender a gestionar las emociones que tenemos, ¿no?
Sí.
Y a eso también se puede aprender.
Exactamente. Y aquí estoy yo para enseñar a jóvenes a prevenir y a tener una salud mental lo más óptima posible. Tengo la suerte ahora mismo de trabajar para el Cabildo en un plan de empleo que se llama el Cabildo Previene en Salud. Vale. En ese plan de empleo estamos trabajando con toda la sociedad majorera, realmente, porque ya hemos hecho talleres para profesionales de la salud en el hospital, para profesionales sociosanitarios del Cabildo, para profesional de servicios sociales municipales, para trabajadores de centros, trabajadores sociales, educadores de centros de atención, protección y emancipación de inmigrantes, que lo he dicho bien. Y eso solo en el ámbito profesional, trabajando la prevención de salud mental en el trabajo para esos profesionales. Después hemos trabajado con jóvenes inmigrantes en proceso de emancipación, con mujeres resilientes que han vivido una situación difícil y siguen batallando el día a día, con personas importantes en nuestra sociedad, que son personas con discapacidad o diversidad funcional, que para mí es un colectivo muy valioso, del que yo aprendo mucho. Y nos queda ahora trabajar con los grupos motores de la isla de Fuerteventura, que ya este mes de abril, este viernes, empiezo en Meta Antigua, metiéndole un tallercito de clown y emociones a los jóvenes. Si no me están escuchando los jóvenes, esto es un poco spoiler.
Bueno, de los jóvenes que forman parte de...
Sí, es un taller específico para los grupos motores de ellos. Si eres un joven entre 14 y 30 años, estás aburrido en tu casa, no tienes nada que hacer, por favor, en tu municipio hay un grupo motor. Si no sabes lo que es un grupo motor, te metes Cabildo Juventud y te informas. Lo que yo voy a hacer es desdramatizar los conflictos emocionales. Por eso voy a utilizar el clown, porque esa es otra historia. Si quieres, hablo un poquito de
ahora hablamos,
por
ahora
qué mezclo yo la filosofía payas y la psicología.
Uh-huh. Antes de hablar sobre el clown y sobre esa terapia de la risa,
¿sí?
Me gustaría destacar una cosa que suelen decir algunos profesionales de la psicología, sí, y que también en esa chuletilla que teníamos hoy sobre esos temas que vamos a tratar, aparecía y me llamaba especialmente la atención, que es eso de que no te fíes de un psicólogo que no va al psicólogo.
Nunca
y
te
nos
fíes.
Pensamos que los profesionales de la psicología podemos llegar a pensar que bueno, también son profesionales para ellos mismos y ellas mismas, y que saben, en su caso, pues como tienen todas esas herramientas, gestionarse totalmente y perfectamente para que nada, entre comillas, nada les afecte.
Te voy a decir,
y eso es un gran mito.
Madre mía, yo he vivido con ese mito toda mi vida. Mi madre. Ay, Nara, pues como sabes psicología, pues no entiendo por qué te pasa, cómo te pasa, no sé por qué te pones triste. ¿Así? Madre mía, no, señoras y señores. Un psicólogo es una persona igual que tú, que yo y que cualquier otra persona. Yo llevo en terapia desde los 24 años y tengo 37. Es verdad que voy de forma intermitente. Yo pido ayuda cuando lo necesito. Uh-huh. Y estoy orgullosísima de mí. Ese, no sé cómo explicarlo.
Esa concepción, ¿no?
Sí, esa concepción egoica de omnipresencia, omnipotencia, yo puedo, yo sola... yo me resuelvo mis problemas, los problemas los tienes tú y no yo, eso no te va a ayudar a crecer ni a ser feliz. Uh-huh. Sí, entonces esa es una frase mía que la verdad, pobrecitos compañeros míos de profesión,
no,
pero para mí es importante. Yo sé que es impactante, no vayas a un psicólogo, que no vaya al psicólogo, pero es que yo soy el instrumento de trabajo. Yo como psicóloga soy el instrumento de trabajo, yo tengo que estar afinada, igual que una pianista afina su piano. Yo me afino a mí.
Claro. Una de esas terapias también que bueno, expone también en redes, que te ha ayudado mucho, es el clown.
Sí.
Y eso es lo que también quieres transmitir en tus talleres y la herramienta que usas para ello. ¿Qué poder tiene la risa que nos hace, no sé si olvidarnos de los problemas, pero sobrellevarlos mejor, sí, ¿no?
Sí, mira, a mí me encanta la frase esta, que me la inventé esta mañana. La vida es tragicomedia. La vida es tragicomedia. Si tú puedes reír de tus miserias son menos miserias y has aprendido algo. Las miserias pesan menos si tú eres capaz de reírte de ellas, ¿no? Y a mí, el mundo del payaso y ser payaso de hospital y descubrir el clown, me coloco. Porque yo tenía un síndrome de la impostora como psicóloga increíble, porque yo decía, yo no encajo con nadie. No soy ni de conductual cognitiva, no soy ni humanista, no sabía qué era yo. No sabía, como profesional, no sabía qué era yo. Y... bueno, hace 6 años descubrí a Hospitran, Payaso Hospital de Fuerteventura, hice una formación con ellos y me enamoré del mundo del clown. Y cuando yo iba al hospital, resultaba ser más terapéutica con mi nariz roja que en consulta. Y yo dije yo, espera, espera, aquí hay algo. Aquí hay algo que hay que experimentar, en el que me tengo que formar y voy a seguir formándome, y por el que quiero trabajar, porque desdramatizar el ambiente hospitalario, en el caso de ser peso hospital, o desdramatizar un gran drama vital, te ayuda primero a coger perspectiva y segundo a tener livianez. Que sea liviano, livianez no existe, ¿no? Que sea algo liviano, ¿no? Que el drama sea menos drama.
Que pesen menos los problemas.
Sí, que pesen menos problemas. Hay otra frase que escribí, que me gusta mucho, que yo dije que la vida está para dolerse, no para sufrirse. Es decir, obviamente, el dolor forma parte de la vida, pero el sufrimiento es una lección. Hmm. Es cuestión de actitud. Dime.
Hablando de frases, porque vas hablando y se me van ocurriendo un montón de cosas.
Pues tú suéltalo.
Entonces, así, hablando de esas frases, yo siempre digo que hay que vivirlo todo, porque todo pasa.
Claro,
lo bueno y lo malo. Entonces, cuando estamos pasando un mal momento, también es importante digerirlo, aceptarlo y sobrellevarlo y vivirlo, porque aparte de que nos hace también valorar las partes buenas de nuestra vida,
claro,
que no sabríamos si no existieran las malas, no las tomaríamos tanto en cuenta, pues bueno, que nos ayudan a aprender cosas que por donde no debemos ir o que no debemos repetir o
claro, cómo todas las emociones son necesarias. Uh-huh. El miedo es necesario, el asco también es necesario, la alegría es necesaria, la ira es necesaria y la tristeza también es necesaria. Esto es spoiler, no hay emociones buenas ni malas, todas son necesarias. y claro, se me acaba de ir el hilo, Pilar.
Bueno, recogemos el hilo, si te parece, por el clown, porque...
Sí.
Es curioso que en un ambiente hospitalario,
¿sí?,
en el que tenemos
sí.
una enfermedad que es física,
sí.
Utilicemos la salud
risa.
Mental y la risa, algo que es más interno, ¿no? Que no tiene que ver con lo físico, o sí. Pero bueno,
claro, pero hay que ver las endorfinitas y la serotonina que se segrega en nuestro cerebro cuando reímos. Eso también
claro,
hay que tenerlo en cuenta.
Porque cuando tenemos algo físico, un dolor físico, cuando nuestra cabeza pues tiene una actitud positiva y tenemos esa energía y esa fuerza para afrontar los problemas, parece que nos duele menos, ¿no?
Parece, eso dicen. No, hay estudios constatados, pero yo no voy a nombrarlos porque no me lo sé, la verdad. Pero es verdad, es decir, nosotros somos química. Nos guste o no nos guste, aunque eso parezca muy reduccionista, nuestro cerebro está lleno de neurotransmisores y de química y de hormonas y que nos mueven para arriba y para abajo. Entonces, claro, reír, ¿no? Mira, reír de verdad, con ganas, carcajada, te entra en un estado diferente que por un segundo o dos tú solo estás en el momento presente, riéndote.
Sí, cierto, no estás pensando en otra cosa porque es que no te lo
no
permite.
Puedes,
porque lo que
reírte,
te da risa,
se está
te
moviendo
da risa.
Todos tus abdominales, tu voz está soltando la carcajada. Y eso es vivir el presente, eso estar en el aquí y el ahora, y eso es ser feliz para mí.
Mira, hablando de abdominales, porque hoy vamos como recogiendo el hilo.
Vamos recogiendo el hilo.
Otra cosa que es muy importante para la salud mental, y casi irónicamente, es el deporte físico.
Sí, sí, sí.
También nos ayuda mucho. Aparte de para estar bien
endorfinas a tope.
Sano nuestro cuerpo y ágil y activo. Nos ayuda muchísimo, o a mí personalmente me ayuda muchísimo, y lo noto mucho cuando no voy.
Sí.
Esa actitud más positiva, más relajada, con otra visión
esa
de la
satisfacción
vida.
Satisfacción de la ducha más, después del deporte. ¿O
y
no?
Más presente también en el mundo.
Mm. Sí. Sin duda, mira, yo creo que tips para prevención de la salud mental. Vamos para allá. Uno, dormir. Nuestras 7, 8 horas, me da igual. Yo sé que no somos bebés, que ya los adultos vamos durmiendo menos, pero gente, hay que dormir. 2, intentar comer sano, ¿vale? Eso es importante. 3, deporte. No a tope como yo, que yo a veces me paso, pero sí un poquito de deporte. Ir a dar un paseo por la avenida marítima, para la playa, no sé qué, no sé cuánto, también es deporte, ¿vale? Deporte es movernos, salir del sofá y de la tele. Eso es deporte. Me da igual que sea bailando, me da igual como sea. Es una actividad física...
Movernos.
Sí, una actividad física que a ti te cambie tu energía. ¿Y qué más podríamos decir? Y la terapia. Se la pongo yo la cuarta. Y la terapia. Es decir, si es necesario, pedir ayuda. Pedir ayuda. Hay un montón de profesionales en la isla que te van a ayudar y hay un profesional para ti. Eso es otra cosa importante. No todo psicólogo vale para toda persona. Cada persona tiene su psicólogo.
Sí, hay mucha gente que se desanima.
Hay que hacer match.
Claro, hay mucha gente que se desanima porque bueno,
tiene mala experiencia.
Ha pedido ayuda, ha ido a una sesión de psicólogos y pues no le ha ido bien, no se han entendido bien o no le ha funcionado bien.
Claro, psicólogos hay como personas en el mundo.
Claro.
Yo animo a las personas a que busquen a su profesional ideal, el que vaya con... Eso lo sientes, yo lo sentí, yo siento, yo elijo a mis terapeutas. Yo decido quién... Porque, claro, cuando vamos a terapia, vamos en una situación vulnerable. Necesitamos que alguien nos recoja. O vamos muy mentales y necesitamos que alguien nos dé unas herramientas determinadas para poner eso en práctica. No es lo mismo.
Claro, las diferentes terapias, pues en este caso también tú utilizas mucho el clown y diferentes actividades.
Sí, yo mezclo de todo, la verdad.
Claro, entonces a lo mejor esas cosas pues no le sirven a todo el mundo y no, hay personas que necesitan ser más cuadriculadas a lo mejor.
Por supuesto.
Tener todo como más
estructurado. ¿Quieres que hablemos de la vergüenza y el clown?
Claro. Claro, porque es que hacer
claro,
el ridículo hay que
claro,
aprender también.
Claro,
sí, sí.
Es que es una pasada. Es que, mira, dentro de la filosofía del mundo del clown, aprendes a aceptar el fracaso, a empezar de cero, a levantarte una y otra vez, a reilusionarte con la vida, a perder la vergüenza y el sentido del ridículo. Y todo eso es importante. Son como herramientas básicas para la vida de adulto.
Sí, y bueno, me ha recordado el otro día que hablábamos con Fuen, tenemos un espacio sobre poesía, hablábamos
guay.
Del éxito, y claro, el éxito está directamente relacionado con el fracaso. Decía Fuen que al final el fracaso no tenemos que tomárnoslo como algo malo, sino que fracasar al final es de valientes, porque te has atrevido
a hacer
eso que querías.
¿Sabes lo bueno que tiene un payaso? Que fracasa con una sonrisa. Porque lo está intentando hacer lo mejor que me puede, lo intenta, no le sale, busca otra forma, es muy creativo, lo intenta. E incluso a veces hasta se rinde y siente ese dolor del fracaso. Y una vez que sentimos el dolor y dejamos que el dolor se vaya, porque la emoción es energía, movimiento, una vez que esa energía se va, viene otra cosa.
Dentro de esos tips que decíamos para
prevenir
y llevar mejor nuestra salud mental, dormir, comer sano, hacer deporte, ir a terapia y también podríamos decir estar abiertos a hablar, ¿no?
Uy, claro.
Ya no solo en terapia,
no,
me
sí,
refiero, sino a expresar nuestras emociones y a enseñárselas al mundo también, porque aparte de que puede ser muy beneficioso para nosotros mismos, nosotras mismas, también puede serlo para las personas que nos lean, que nos escuchen o, bueno, que vean nuestras fotos, lo que sea.
Vamos
cualquier
a crear
método,
un Instagram realista, por favor.
Cualquier método de enseñar pues nuestras emociones, porque cuando vemos que lo que nos pasa a nosotros también
claro.
le está pasando a otra persona, es súper poderoso para dejar esa mochila, liberarnos y aceptar también que somos normales, que es, vamos, es como muy... Ser normal está bien y está mal, pero ser normales lo necesitamos para encajar de alguna forma en una sociedad que tiene unas pautas al final. Las podemos seguir más directamente o
¿no?
más indirectamente, pero es una necesidad del ser humano vivir en sociedad y ser aceptado por ella.
Es complicado lo que me planteas, Pilar, porque yo soy una rebelde sin causa. Yo no soy socialmente aceptada de base. Entonces, claro, soy payasa, un payaso realmente... Bueno, voy a callarme porque creo que estoy echando tierra sobre mi tejado,
sí,
pero
sí.
Es difícil. Yo muchas veces no me he sentido socialmente aceptada, me he sentido siempre un bicho rarito. Entonces yo he aprendido a vivir fuera de la norma y con la norma, porque es lo que tú dices, vivimos en una sociedad que a veces la norma es complicada, ¿sabes? A veces, yo como...
Y que no tenemos por qué seguirla, ojo.
Ya, por ejemplo, estaba pensando en las mujeres, ¿no? En los factores de riesgo en salud mental de las mujeres. Hay como dos factores que me gustaría resaltar. Uno, el cuidado, el sentimiento de culpa, porque una mujer, pues desgraciadamente o no, no lo sé, desde su infancia ha sido educada para cuidar. Y cuando enferma o tiene un proceso de desequilibrio mental y se tiene que cuidar a sí misma, se siente más culpable por no seguir cuidando. Y el otro es la norma, los cánones de belleza. Si yo no cumplo con el canon de belleza, mi autoestima y mi autoconcepto, si yo no soy como me dicen que tengo que ser, si la sociedad no me acepta porque tengo unas curvas que ya quisiera, la carretera Betancuria, pues claro. Eso afecta a mi autoconcepto y mi autoestima y puede conllevar en problemas graves de salud mental si yo no estoy bien fuerte. Por eso es tan importante la prevención, porque la prevención te da la fuerza en la base. Y así cambiamos la sociedad, las cosas son como son.
Vale, añadíamos ese punto, podríamos llamarlo de expresarse a esos tips.
Sí, importante.
Y
¿qué más?
A mí me gustaría añadir también hablarse bonito.
Ay, qué bonito.
No decirte a ti misma aquello que no te gustaría decirle a otra persona o que otra persona te dijera a ti.
Madre mía, el juicio interior, Pilar. Con el juicio interior hemos topado.
Es que somos muy malos y muy malas muchas veces. Tanto con los demás, como con nosotros mismos.
El juicio, no sé.
Y decimos cosas muchas veces que no tenemos en cuenta cómo les puede afectar a las otras personas.
Sí, eso es así. El juicio forma parte de la vida desde que somos pequeños. Yo me acuerdo de pequeña, mi padre siempre ha dicho que yo soy muy emocional. Pero lo decía de forma despectiva, no te creas tú que era como un cumplido. Entonces yo cada vez que lloro, ay Dios, me tapo las lágrimas porque, ay Dios, soy muy emocional. O me curo y ya no, porque ya lloro cuando me apetece, donde me apetece y con quien esté delante, ¿no? Porque eso lo he aprendido yo a ser yo misma, ¿no? Pero es que desde pequeñitos de la infancia mamamos juicios. Juicios de los profes, juicios de los padres, juicios de los compañeros. Y vamos desarrollando un autojuicio. Y si eres muy perfeccionista y muy autoexigente, después te va a pasar factura cuando seas mayor. Uno de los mayores problemas que tenemos los adultos, la ansiedad, la depresión. Estoy hablando de desequilibrio de salud mental cotidiano,
no grave. Y lo que está también a la orden del día, porque cada vez hay más casos.
Exacto, no estoy hablando de un trastorno mental crónico que te va a acompañar toda tu vida. Que los hay.
Claro.
Estoy hablando de procesos, de episodios de una depresión que te puede durar de 6 meses a 2 años de tu vida. Eso muchas veces es empeorado por el juicio interno que tienes contigo mismo. Por eso digo que hay que ir a terapia.
Y bueno, para mí ser emocional es algo súper bueno, la verdad.
Entonces, gracias.
Y eso que suele decir la gente de, ay, pero no llores, que no es para tanto.
Chacha.
¿No? El no es para tanto dichoso.
¿Tú qué sabes lo que yo estoy sintiendo?
Claro. Y...
Esa es la incomodidad que tienen las personas en acompañar a la tristeza.
Uh-huh. Y que muchas veces es necesario llorar. Uh-huh. Hace falta, porque si es eso lo que te va a hacer sentirte mejor, pues sea donde sea, da igual, pues si necesitas echarlo, échalo. Y seguro que cuando termines ya estás fuera y te sentirás mejor.
Como dice Rec, mejor fuera que dentro.
Y también como que te liberas, ¿no? Porque retener el llanto es como un estornudo.
Se convierte en úlcera. Sí. Retener el llanto se convierte en úlcera.
Sí.
Así que...
Bueno, pues nos ha quedado una lista, yo creo, bastante redonda, bastante completa. No sé si añadiríamos algo más.
No sé, yo creo que empezar de cero también es importante. Yo quería transmitir 3 cosas. Uh-huh. Uno, si te hace falta pedir ayuda, ¿vale? Que no pasa nada, que eso es un acto de humildad y de honra a ti mismo y a lo que estás o a ti misma y a lo que estás sintiendo. 2, empieza de cero. No pasa nada. O sea, se puede empezar de cero todas las veces que haga falta, en el momento vital en el que estés, puedes empezar de cero. Y 3, previene. Y para prevenir hay que pedir ayuda. Y si nos caemos, nos levantamos. Hasta que lleguemos a un momento que ya no nos levantamos más.
Empezar de cero de la forma en la que queramos hacerlo, ¿no?
Claro.
Y escucharnos.
Claro.
Porque hay muchas cosas en nuestra vida que a lo mejor no queremos tener. pero las tenemos ahí.
Uy, esos límites. ¿Me estás hablando de poner límites y decir que no?
Bueno, también nos engañamos a veces nosotros mismos con esos límites y no sabemos dónde están. Entonces, ya, cuando los encontramos, a la hora de encontrar esos límites, que ya es una tarea importantísima.
Ser consciente de que tengo que poner un límite.
Claro.
Eso ya es camino recorrido, amiga.
Y definirlo, otro pasito más.
Sí.
Cuando ya están definidos, hay veces que nos damos cuenta de que dentro de esos límites hay cosas en nuestra vida que no encajan.
Ajá.
Y tenemos que soltarlas.
Ajá.
Entonces, ese miedo de empezar de otra forma.
Uy, ¿no? Esa creatividad.
De cambiar de vida, ¿no? Sí. También, porque todo influye en nuestra vida. Algo entra o sale, pues nos cambia todo.
Sí.
¿Cómo perdemos ese miedo?
Mira, chiquilla, mira, Pilar. Chiquillas y chiquillos que me escuchen, y Pilar. Esto no hay receta mágica para perder el miedo. Esto se hace. De hecho,
tienes miedo, hazlo con miedo, ¿no?
No, si tienes miedo, respétate y hazlo como puedas. ¿Sabes? A ver, voy a hablar de mí. Yo he cambiado mucho y sigo cambiando continuamente. Cuando estaba en la universidad, me estaba formando como terapeuta en Gestalt. Yo terminé la carrera en La Laguna, hice psicología y después me fui a Granada a formarme como psicoterapeuta. Mi madre me decía, qué cambiada estás. Claro, porque estoy creciendo, estoy madurando, estoy evolucionando. Cuando empecé a formarme como payasa de hospital, qué cambiada estás. Claro, porque es otra filosofía de vida. Y dentro de 5 años, mis amigos me dirán, o mis no amigos, porque también vamos perdiendo gente por el camino, dirán, qué cambiada está Inara. Pues sí, la vida es puro cambio. Si estás abierto al cambio. Si no, te quedas así, cuadriculado en tu vida, tu sistema, los mismos amigos de siempre, tu pareja, aunque no la aguantes, sigues con ella para adelante. Y eso es vida, eso es calidad de vida.
Claro.
Pregunto.
Sí, ¿no? Claro, dentro de todas esas concepciones de los demás, esos límites que nos ponemos,
las metas
que tenemos, los sueños, todo, dentro de todo eso, tenemos que encontrarnos a nosotras mismas y saber lo que queremos, cómo queremos vivir.
Nosotros mismos, pero para ser nosotros mismos tenemos que mirar para adentro, no mirar para afuera.
Uh-huh.
Y poquito a poco tú vas mirando para adentro, ¿sabes? Te da miedo, cierra la puerta, controla, tampoco tienes que abrir en par y meterte ahí. Poquito a poco, uh-huh, con tranquilidad y buenos alimentos. Con su sueño determinado y haciendo deporte, tú te vas metiendo para adentro. Y yo animo a las personas a que salgan de esa zona de confort y no sé.
Aceptar los cambios propios y también los cambios de los demás.
Por supuesto.
Porque en este caso, pues, tu madre que te decía, qué cambiada estás.
Sí.
Claro, al final nuestros padres, pues, nos quieren porque somos sus hijos.
Sí, no es que a otra.
Pero la gente que está a nuestro alrededor, que no son nuestros padres, ya, también tienen que aprender, si quieren quedarse,
aceptar
los cambios de otras personas y saber convivir con ellos también, ¿no?
Sí, ten en cuenta que al final somos espejo y reflejo. Mm. Entonces, si yo veo algo en ti que me molesta a mí, tengo que mirar qué me pasa a mí contigo, no qué te pasa a ti. No sé, esto es un poco enrevesado, ¿lo expliqué bien?
Yo creo que se ha explicado bien, pero de ahí aplicarlo
Es complicado, porque yo empiezo, pues, hoy Pilar vino de negro, ¿no? Y yo empiezo, pero qué negra estás, pero qué oscura estás, pero Pilar, qué oscura estás. Y yo vengo, hoy vine de naranja y violeta. Pues, ¿será que a mí me cuesta transitar el negro, a lo mejor? Y Pilar está súper cómoda con su camiseta negra.
Sí.
Ya está. Si la vida es aprendizaje todo el rato, si tú quieres.
Claro. Sí, saber qué es, por qué me molesta eso, ¿no?
Claro, ¿qué me pasa a mí contigo? ¿Qué es lo que me pasa a mí contigo? Con tu forma de hablar, o con lo que dices, o con tu discurso. ¿Qué siento yo cuando estoy contigo? Y ahí está la clave.
Bueno, la clave. Bien, la clave que hay que encontrarla dentro de todas esas cosas que hemos ido hablando en este ratito y que podríamos seguir hablando aquí porque al final estamos de charla, pero se nos acaba el tiempo.
El tiempo, me ha pasado como un suspiro.
Nos tenemos que despedir y bueno, espero yo que podamos seguir con este tipo de temas y hablando con Ainara en un futuro,
¿sí?
Que no sabemos cuándo será, pero ahí queda, porque estas charlitas la verdad es que a mí me gustan mucho, yo creo que son muy útiles también para las personas que nos escuchen y bueno, que hay temas que vemos en el día a día de otras personas o de nosotros mismos, que tenemos que aprender a gestionar, a valorar, a opinar sobre ciertas cosas y bueno, esas claves que hemos dado también hoy yo creo que son muy importantes y que son bastante, entre comillas, fáciles de poner en práctica porque las hemos como acotado muy bien para que así sea.
Hay que hacerlo, ¿vale? No solo coger apuntes, sino hay que ponerlo en práctica.
Muy bien, pues muchas gracias.
Gracias a ti,
por
Pilar.
Compartir este ratito y nada, que esperamos verte pronto, Ainara.
Vale, encantada.